En estas fechas, si salieron todos por enfrente, en furgonetas, se fueron a Camboriú.
Sí, realmente, Quique, es el texto y el contexto que hay que entender en esta situación. Nosotros venimos atravesando una serie de situaciones absolutamente dramáticas y en el último trimestre del año 2019, vamos un poco a hacer memoria, hubo un evento aciago en donde literalmente fueron decapitadas personas en ese penal, ¿verdad? O sea, con una situación sumamente grave, y en la costanera un policía, debido a la violación del protocolo de presos de alta peligrosidad, uno fue trasladado y liberado, ¿verdad? En el camino, con la mala suerte de un buen policía que estaba haciendo un poco de custodio de ese móvil, que termina perdiendo la vida. Eso motivó que el Congreso Nacional haya declarado una situación de emergencia penitenciaria para supuestamente otorgar, a través de esta herramienta legislativa, la posibilidad de mayor maniobrabilidad al Poder Ejecutivo con respecto a las medidas que había que tomar. Posteriormente nos enteramos de un supuesto plan de fuga que estaba en ciernes y que fue abortado. Y bueno, hoy nos desayunamos apenas iniciada la mañana de domingo, donde una historia así de Hollywood, ¿verdad? Donde supuestamente a través de un túnel se escaparon más de 70 presos. Hoy no tenemos la certeza ni siquiera de la lista oficial, trascendidos de prensa, distintas declaraciones que dan los diferentes ministros, que evidentemente no se han reunido para unificar el discurso, hablan de liberación de presos, que es un hecho punible. Entonces, yo me pregunto, ¿qué está haciendo hoy el Congreso? Ese fue el motivo por el cual, con mi compañera de bancada, la diputada Norma Camacho, hemos solicitado de manera oficial la convocatoria a una sesión extraordinaria y también el curso de una invitación al ministro del Interior, a la señora ministra de Justicia, al señor ministro de Defensa, porque hay que decir que los militares supuestamente iban a estar custodiando perimetralmente las distintas penitenciarías, a los efectos de que la versión oficial sea decantada a través de este órgano de representación popular. Y además que nos informen de manera sucinta acerca de cuáles fueron las medidas institucionales y presupuestarias durante la vigencia de la declaración de emergencia. Esto puede pasar, Quique, y discúlpame que me extienda de castaño a oscuro. Tenemos una situación de potencial peligrosidad en las cárceles de Ciudad del Este, de Tacumbú, de Coronel Oviedo, en donde hay idéntico caldo de cultivo en cuanto a la infraestructura penitenciaria, fundamentalmente para que se replique lo que pasó en Pedro Juan Caballero, y esto no es ser alarmista, es ser realista.
Ahora, diputada, sin dudas que esta cuestión está fuera de control y difícilmente este gobierno pueda ofrecernos respuestas satisfactorias. Hasta casi extrañamos a Juan Ernesto Villamayor, ministro del Interior, tan cuestionado, pero que sin embargo fue por lo menos muy expeditivo en el tema de tomar a individuos peligrosos, inmanejables para el endeble sistema penitenciario, y devolverlos a sus países de origen. Esto se cortó con la llegada de, no sé si una coincidencia nomás o por alguna otra cuestión en la que pueda no mediar la voluntad del actual ministro, pero llega Euclides y de aquí a esta parte ya no volvimos a escuchar noticias de expulsiones de ciudadanos peligrosos del territorio paraguayo. Pero de todos modos, estamos hablando de un gobierno tan precarizado que carece de la fuerza, del consenso y del respaldo político suficiente como para operar cambios profundos que erradiquen la corrupción que justifica la enorme operatividad que tienen los internos del sistema penitenciario.
Sí, y además esto es la realidad, aquí que quería decir, esto no es algo nuevo, ¿verdad? Esto es un secreto a voces. El propio Estado viola de manera flagrante el artículo 20 de la Constitución Nacional, que habla del objeto de las penas. Las penas tienen dos objetivos, básicamente. El primero es la protección de la sociedad. Tenemos que proteger a la sociedad de personas que a través de su conducta disvaliosa han cometido un hecho, digamos, censurable por nuestro sistema de valores jurídicos. Y segundo, es la readaptación del condenado a una vida sin delincuencia, que tenga por lo menos mejores chances de, a través de purgar la pena establecida por el sistema jurisdiccional, pueda reinsertarse a la sociedad como un individuo que ha sido, digamos, beneficiado con un sistema que hizo comprender que su conducta es censurable por parte de nuestra sociedad. ¿Qué es o cuál es la realidad del sistema penitenciario? Son lugares de hacinamiento, son lugares de perfeccionamiento y reclutamiento de individuos en estos grandes clanes que funcionan con vida propia de manera interna. Y esas son las soluciones que hay que abordar. Entonces nosotros no podemos seguir parchando el sistema y decimos, no, hay solución. Yo quiero ver más o menos, yo creo que existe solución. Pero es tanto lo que se recauda para la corona aquí que en las distintas cárceles, que son, ni siquiera han previsto algo que es básico. Hoy probablemente muchos de nuestros oyentes que están escuchando la radio, a través de su celular ellos acceden al monitoreo de su residencia. Nosotros ni siquiera no tenemos cámaras de seguridad en los sistemas penitenciarios y eso no es casual. No es que cueste caro instalar una cámara. Lo que pasa es que si se instala una cámara se va a ver la corrupción que hay en cuanto a la provisión de comidas, por ejemplo, para los reclusos, que es un monto el que está presupuestado, y nosotros vamos a ver que eso que se compra, entre comillas, las licitaciones no llega a llegar realmente al sistema penitenciario. Vamos a ver cómo existen los presos ambulantes, existen los presos que son liberados los fines de semana y que tienen como una suerte de permiso totalmente extrajudicial. Y así por delante vamos a poder ver que el sistema, repito, está diseñado para que el sistema de corrupción sea la regla y no la excepción. Entonces, ¿se pueden tomar algunas medidas? Claro que se puede. Se puede. ¿Qué pasó con la construcción de cárceles tantas veces anunciada por distintos ministros? Y que hasta hoy no se ha iniciado, no se ha abordado, no se ha visto. Y repito, nosotros tenemos que ocuparnos del Congreso hoy que debería estar reunido. Nosotros podemos ya ser miopes y estar operando por redes sociales nuestra indignación. No se nos paga para eso. El ciudadano a pie puede decir y puede quejarse y puede hablar, pero nosotros que somos rentados para supuestamente funcionar y otorgar las herramientas legislativas y tomar las medidas políticas, hoy no podemos estar haciendo lo que estamos haciendo, pidiendo por redes sociales. Muchos diputados y senadores, esa es su virtud. Y nosotros necesitamos hoy estar reunidos acá para ver qué es lo que podemos hacer.
Diputada, ¿y qué van a hacer? ¿Van a convocar una extraordinaria?
Nosotros no tenemos la fuerza, hemos hecho lo que consideramos políticamente correcto y estamos ocupadas acá, en este momento, no, Norma Camacho y yo estamos en el Congreso. Entonces estamos buscando la manera y aportando esta, digamos, mañana aparentemente anunció por redes sociales otra vez, ¿verdad?, el presidente de la Comisión Permanente que haría una reunión. Una reunión no es una sesión. Una reunión no reviste la formalidad necesaria para que el Estado brinde a través de sus representantes la versión oficial de lo ocurrido. ¿Cuántos se fugaron? ¿Quiénes son los fugados? ¿Quiénes estaban de guardia ese día? ¿De qué esquema estamos hablando? ¿O simplemente vamos a dar declaraciones genéricas que busquen que nuevamente una noticia más grave tape a esta, como ya ha ocurrido de manera recurrente? ¿Qué podemos hacer? Tomar en serio esta situación. ¿Qué podemos hacer? Brindarnos intelectual, moral y patrióticamente a este país en un momento de suma sensibilidad, que repito, la cárcel de Coronel Oviedo, la cárcel de Ciudad del Este,
la de San Pedro,
la de San Pedro, están en igualísimas y peores condiciones, si hay que mentirar la lengua, de lo que pasa en Pedro Juan. Entonces, ¿qué pasa si esta conducta se va replicando? Nosotros vamos a seguir así, mirando, actuando en Twitter y Facebook. Hoy tenemos que estar reunidos y si el problema del presupuesto, bueno, veamos. porque siempre hablan con el tema presupuestario. Yo creo que el problema también es el presupuesto destinado, pero sobre todo la voluntad política de cortar el chorro de la recaudación para la corona.
Creo que uno de los presupuestos más elementales en el edificio conceptual de la sociedad organizada que le empodera a un sector de la ciudadanía para que administre el Estado se rompió el domingo con la fuga masiva de presos. Esa función elemental del Estado de prevenir a esa porción de la ciudadanía cuya conducta desviada pone en riesgo al resto se rompió violentamente el día de ayer. Y ahí caben algunos cálculos. Ya sabemos con qué bueyes estamos arando. Si no lo hicieron mejor, es porque carecen de la capacidad de hacerlo. Y si en el Congreso no hay reacción, es porque le están diciendo a la ciudadanía en la cara, porque no tienen temor de la ciudadanía, que ellos no son un contrapoder, que ellos no son un poder de control de la ejecutoria del Poder Ejecutivo, que ellos son los alcahuetes del Poder Ejecutivo y que saben que no deberían prestarse a este tipo de cosas que simplemente le van a generar más presión a un presidente que sin presión no sabe qué, ya no sabe qué hacer. ¿Qué sería con las hornallas todas prendidas y al mismo tiempo? Estamos hablando de un Estado que más que Estado paraguayo es un Estado de incapacidad de administrar la República.
Yo coincido con tu análisis y ante esta situación de absoluta calamidad en donde el Estado de Derecho a través de sus distintos organismos se ha demostrado incapaz, debemos ser, digamos, por lo menos lúcidos y escuchar opiniones de expertos. Nosotros, si es que realmente queremos solucionar esto, necesitamos entender que el diseño del sistema penitenciario ya no puede estar sometido a la buena voluntad o al digamos, individualismo de determinados funcionarios del esquema. Entonces, yo sinceramente, Quique, te digo, esto nosotros no podemos seguir siendo miopes. Hoy deberíamos estar acá preocupados de buscar, digamos, las soluciones y de, como vos bien lo señalaste, de ejercer esa función constitucional de ser contrapeso y contralor del Poder Ejecutivo, que es algo que en realidad se terminó diluyendo en el tiempo a través de la típica extorsión política. Esto yo te puedo asegurar, y viendo los comunicados, y lamentable, yo no digo públicamente, lamentable el Partido Liberal, el partido que más representación tiene, y no hablo de los integrantes del Partido Liberal, con muchos de los cuales congenio y trabajo en el Congreso. Estoy hablando del Partido Liberal, que nuevamente dice que rueda en cabeza, juicio político, que ¿dónde está el gabinete en la sombra de un partido que supuestamente se dice el segundo de este país, donde ofrece las alternativas y no simplemente show en una civilización de espectáculo que ya no podemos seguir tolerando? Repudio la actitud de aquellos que hoy en este momento están buscando figuraciones personales y quitar una tajada política de un momento lamentable que está poniendo en peligro a 7 millones de paraguayos. Hoy deberíamos estar aportando conocimientos y no buscando afianzar candidaturas que ni siquiera sabemos que van a existir de cara al 2023, Quique.
Diputada, acá hay un fracaso masivo de distintas instituciones del Estado. Los servicios de inteligencia del Estado nunca tuvieron la bandeja tan servida como ahora. Si la propia ministra de Justicia hace 2 meses dijo, socorro, yo no puedo más, acá van a lograr persuadir al personal penitenciario de alguna penitenciaría para gestar una fuga masiva. Están ofreciendo cifras de hasta $80,000 por facilitar la fuga. Mire si con ese acervo de información dada oficial y públicamente por la ministra de Justicia, los servicios de inteligencia del Estado no tenían un mapa de acción previsto para hacer esto. Sacarle de la cárcel a casi 100 presos es una operación logística compleja que activa muchísimas cosas, muchísimos contactos. Esto debe haberse sabido por semanas enteras en una cadena de correlaciones de familiares, proveedores, cómplices, abogados, etcétera, etcétera. Lo sabían todos menos los organismos de inteligencia del Estado. Esto le tiene que costar la cabeza a alguien, diputada.
Sí, y en realidad no solamente eso, sino que el discurso para mí no es positivo, porque siempre el crimen organizado en todos los países del mundo tiene más dinero que el Estado, en todos los países del mundo. O sea que no podemos decir ellos tienen más dinero que nosotros y por eso pueden hacer lo que hacen. Lo que pasa es que justamente el fracaso de inteligencia en la permeabilidad del sistema, la responsabilidad de la clase política, en donde te puedo asegurar que muchos de los operadores del sistema penitenciario son parte de la clientela política de fulanito y de enganito. No se hacen concursos, entonces yo le llamo a los ministros y le digo, yo quiero que le nombre a mi operador político. Ese operador político sin preparación se va y se inserta en un sistema en donde, repito, no tiene ni la formación, no tiene ni el interés, ni la vocación de servicio, y lo que hace es encontrar un sueldo dentro del Estado. Si nosotros seguimos actuando así y no reconocemos que eso existe y que lo que hoy pasa en cuanto a la permeabilidad del sistema es producto de ese diputado, de ese senador, de ese ministro que permite que se nombren en las instituciones públicas a sus clientes en lugar de realizar concursos públicos de integridad e idoneidad, porque no cualquiera puede trabajar en el sistema judicial, en el sistema fiscal, en el sistema policial, en el sistema penitenciario.
Diputada, le cuento una anécdota que es real y que grafica exactamente lo que está diciendo. Dice que un día suena el teléfono de un ministro del interior y es un parlamentario importante, uh-huh, que le dice: señor ministro, fíjese que tengo un problemita acá con un ahijado que se presentó a los exámenes de ingreso para la academia policial, y es un muchacho que viene de una familia de policía muy preparado, conoce el oficio por sus padres, él muy preparado también por cuenta propia. Me extraña mucho que haya sido rechazado, señor ministro. ¿Qué puede haber pasado? Y bueno, señor ministro, mientras conversaba ya comenzó a, no sé, chatear, y tuvo al rato el expediente del aspirante que fue rechazado, y resulta que el aspirante era mortero bala, no tenía la altura mínima requerida para ingresar. Y entonces llegaron al tema, ¿verdad? Y el ministro incurrió en el error de decirle al parlamentario, a su interlocutor: y no sé, doctor, ¿cómo podemos solucionar esto? Le dijo como diciendo, ¿cómo voy a solucionar si la altura mínima es 1.75 y el tipo mide 1.68? Y el otro le dijo, bueno, y no, la verdad que no sé cómo podemos solucionar esto. Y del otro lado la voz le dijo, y que mida la altura mínima. O sea, le ordenó que el tipo crezca 18 centímetros para poder ingresar. Y ahí está.
Pues te digo, ese es el calco, la anécdota que no es anecdótica, sino que es la regla dentro de nuestro sistema. Entonces son cuestiones que requieren voluntad política, precisión y entender de que no es que se van a hundir unos cuantos nomás en este barco, que el Paraguay es de 7 millones, incluyéndonos a nosotros, y que no podemos seguir tolerando esta barbarie, y que eso se soluciona con voluntad política, no con, repito, ansias de figuración ni protagonismo estéril de cara a elecciones hipotéticas. Estoy realmente consternada, Quique, y repito, el diagnóstico está, falta la voluntad política, falta que hoy estén reunidos en sesión extraordinaria todos los integrantes del Congreso, y que bajemos la línea en 3, 4 o 5 puntos absolutamente realizables. Entre ellos, no podemos seguir tolerando que no existan cámaras de seguridad que evidencien si esto fue una fuga, que puedan tomar los pasillos, los lugares comunes de la penitenciaría, de manera tal a ver cómo estaba operando esa gente para construir ese túnel. Y hoy no tenemos nada, tenemos simplemente hipótesis y especulaciones de autoridades que no están siendo rentadas por el pueblo paraguayo para especular, sino para ofrecer soluciones, Quique.
Diputada Katia González, muchísimas gracias.
Por favor, Quique, un abrazo.
La legisladora Katia González, del Partido Encuentro Nacional.